Somos lo que hacemos. Cultura. Cultura. 97.9. Buenos Aires, Argentina. Cultura. Hacemos radio. Somos radio.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Participación, Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente con ustedes acá en la 97.9 con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, también con entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Nuevamente haciendo Generación Abierta en Radio. Un programa especial con una invitada amiga especial que nos va a deleitar con su conversación.
Así es. Muy bien, tus palabras. Bueno, les comentamos a nuestros oyentes que el viernes este que pasó, viernes 15, tuvimos un café literario Antonio Liberti a full, ¿no?
Realmente a full con todo, no solo por la cantidad de gente que en realidad superaban las expectativas, sino por la calidad de cada uno de los integrantes de la mesa y la presentación del libro.
La presentación del libro de Gladys Márquez, Mujer del Viento, una presentación que estuvo a cargo de Norma Fumero y Norma Sokol. Sí. Y también, por otra parte, la lectura de los poetas que nos acompañaron el viernes 15, que vamos a citar, lo que son María Elena Rocchio, Néstor Colón, Laura Andrea Ponce. En microficciones nos acompañó en esta oportunidad Beatriz Minichilo, que fue, no digamos una sorpresa, porque ya sabíamos que estaba trabajando también la parte de narrativa, de relatos.
Pero bueno, era la primera vez que los leía en público.
También nos acompañó en la parte poética Ernesto Costa Perazo. Y bueno, estuvimos recordando a Roberto Ledesma.
Así es. ¿No? Estuviste recordando. Un gran poeta, realmente, que marcó toda una generación, porque bueno, con ideas bien sólidas con respecto a lo que es la poesía, lo que era la poesía para él, y manteniendo una estética que quizás en la época estaba ya desechada, ¿no? Ya había un nuevo movimiento
en ciernes,
y él en realidad con sus hermosos sonetos realizó una bella obra poética.
Así es. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada.
Vamos a presentarla, es la licenciada Alcira Orsini, psicóloga clínica, especialista en instituciones educativas, especialista en todo aquello que tiene que ver con el quehacer y el pensar de las intervenciones educativas, con todo lo que tiene que ver con las gestiones, ¿no? Porque bueno, fue directora de psicología de la provincia de Buenos Aires, coordinadora de los equipos de orientación escolar del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, innovadora en cada una de las gestiones que estuvo, incorporando no solo funciones a los psicólogos, psicopedagogos, licenciados en ciencias, sino también organizando todo el organigrama de cada una de sus funciones, trabajando, organizando congresos, jornadas internacionales, jornadas nacionales, trabajando como también en la maestría de psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, entre algunas de las funciones, y bueno, también sus libros, sus escritos, un libro que en la escuela secundaria...
Es un clásico este
libro. Es un
libro,
clásico, ¿no? Que tiene que ver con psicología de la educación, que lo, bueno, ya va a hablar un poquito después. Así que, bueno, capacitadora, ¿qué más?
Y bueno, amiga, mucho amiga. Más.
Y escribe también.
Escribe, una gran amiga. Bueno, bienvenida, Alcira, ¿eh? Realmente un gusto que nos acompañe.
Muchas gracias, te agradezco, Nora. Creo que ha sido un exceso todo lo que dijiste, pero bueno, digamos, se darán cuenta que tengo una larga vida profesional y personal de todo eso. Lo que más me encanta estar acá es tener el honor de ser vuestra amiga y colega, ¿no es cierto? Y haber transitado juntos diferentes caminos, bueno, el de trabajar y caminar instituciones, escuelas, problemáticas comunes, ha sido uno de ellos que, bueno, no es lo esencial de la relación, pero es una parte importante realmente, ¿no? Bueno, y acá me pidieron que viniera a compartir este programa, bueno, tan jerarquizado que ustedes hacen, tan además variado, ¿no es cierto? Yo, bueno, ¿de qué podemos hablar? Algo que no tenga que ver con lo de siempre, y por eso te dije, vamos a charlar, a compartir a partir de algunas puntas, ¿no? El tema de las juventudes, bueno, pasamos...
Es un tema que nos preocupa, ¿no? Que siempre está como también en el tapete.
Sí, en realidad son tantos los jóvenes, son tan jóvenes todos, ¿no es cierto? Los sub 40, por supuesto, ustedes tienen menos distancia que la que tengo yo con ellos, pero realmente, bueno, es un tema interesante. Los jóvenes son protagonistas de muchísimas cosas, bueno, y realmente creo que una mirada así, un poco más distancia, con más distancia, una mirada de lo que son las preocupaciones, lo que es la subjetividad actual, ¿no es cierto?, de los jóvenes. Me parece interesante de compartirlo con ustedes y bueno, tirar así el tema hacia la numerosa audiencia de este programa, ¿no?
Alcira, ¿vos pensás que esta mirada sobre los jóvenes de hoy no era una mirada puesta en los jóvenes de otras épocas?
A ver, no entiendo bien tu pregunta.
Claro, estábamos hablando, ¿no?, acerca de estas juventudes. Ajá. Uh-huh. Y pienso en las juventudes de otras épocas.
Claro, sí, por cierto que estas primeras décadas del siglo que estamos transitando, bueno, han producido sujetos diferentes de los que fuimos así jóvenes en los 60, los 80, 70, en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no es cierto? Es decir, muy emblemático lo de los 60, pero bueno, con los 70 se continuó, en nuestro país también los 80, principios de los 80 fueron así muy convocantes y una juventud muy activa con el movimiento democrático y demás. Y después ya a partir de los 90, bueno, cambia un poco, o se hace más notorio el cambio así de cuestiones así significativas, ¿no es cierto? Así de cómo fue de alguna manera conformándose una juventud con una mirada así diferente. Y yo creo que lo que no hay que hacer es algo valorativo, ¿no es cierto? No caer en el melancólico
que nosotros éramos mejores.
Idealización de todo tiempo pasado.
Todos los juicios de valor que no ayudan.
Exactamente. Yo creo que no tiene que ser valorativo. Que bueno, realmente, así como nosotros disfrutamos así de la literatura, a lo mejor ahora disfrutan de la misma forma de YouTube con la misma intensidad, ¿no es cierto? Y no sé si era mejor leer en las venas abiertas de América Latina que ahora realmente enterarse qué es lo que pasa en el mundo a través de, no sé, de YouTube o de otros soportes, ¿no? Desde ya que tendemos a pensar este remanido todo tiempo pasado, ¿no? Pero bueno, en realidad en todos los escritos, en toda la literatura, en todos los acercamientos académicos sobre este tema, hay realmente versiones, bueno, por supuesto, algunos aspectos críticos, ¿no es cierto? Claro. Desde ya que todavía está todo así, todo muy fresco, así los cambios, sobre todo los cambios producidos a partir de la incorporación así tan espectacular de la tecnología.
Claro, ¿no? Tan vertiginosos, tan cambiantes día a día, ¿no? Que también influyen en la subjetividad de estas nuevas configuraciones.
Se habla de los nacidos digitales, inclusive de nacidos digitales es un concepto que algunos autores suelen rebaten un poco, en fin, de todas maneras, a mí, por ejemplo, me acaba de pasar algo que a los jóvenes nacidos digitales no lo hubieran pasado. Es decir, yo tenía unas notas, unos apuntes, como para, digamos, exponer, para poder profundizar en alguno de los ejes. Bueno, traje solo un soporte, una tablet que por X razón no puedo conectar. Esto no lo hubiera pasado a un nacido digital, porque seguramente o tendría un aparato, un artefacto realmente mucho más moderno, o habría traído, o tendría un backup de alguna forma, ¿no es cierto? Mucho se puede decir, muchas miradas acerca de la juventud.
Digamos, la tecnología es como que marca una diferencia importante con esta juventud que vos hablabas del siglo pasado, de la segunda mitad del siglo pasado.
Sí, por cierto que el advenimiento de las nuevas tecnologías sí marca una forma de comunicarse, una forma de simbolizar, una forma de ser y estar en el mundo diferenciada.
¿Otra forma cuál sería lo que marca estas diferencias que vos estás hablando?
Mira, si pensamos en la diferencia, si vemos un joven de los 60, 70 y un joven de ahora, en realidad las preocupaciones son diferentes. Las preocupaciones son diferentes. Yo creo que toda la cuestión así de proyecto social, toda la cuestión así de mucha idealización, etcétera, que se daba en aquellos años, ha dado lugar a otro tipo de inquietudes en realidad, ¿no es cierto? Ni mejores ni peores. De todos modos, hay un estar en el mundo más individualista, ¿no es cierto? Más fluido. Habla Bauman de la fluidez de los vínculos, ¿no es cierto? En estos conceptos de la modernidad líquida.
Claro.
Que dan cuenta de una sociedad diferente, un poco más individual, donde los proyectos así, colectivos en realidad, bueno, digamos, no es que sean despreciados, pero no son así tan omnipresentes como han sido en otras épocas, ¿no es cierto? Otra diferencia yo creo que tiene que ver con la postura frente a la sexualidad. En aquellas épocas de la revolución sexual y demás, la sexualidad era una preocupación para los jóvenes, ¿no es cierto? El inicio, las relaciones matrimoniales, los embarazos no deseados, la homosexualidad como tabú, en fin, una serie de cosas que en realidad yo creo, y en conversaciones y contacto con diferentes jóvenes, que ocupaban mucho la cabeza, las emociones, en fin. Y en realidad, en la medida en que se ha naturalizado, que bueno, por diferentes causas que todos conocemos, en realidad no es un problema, digamos, central o que preocupe tanto. Está como más naturalizado, más facilitado, etcétera, etcétera. Otra cosa, por supuesto, es el tema del logro de la igualdad de derechos de la mujer, ¿no es cierto?
Claro.
En la segunda mitad del siglo pasado, 60, 70, 50 años atrás o 40 años atrás o menos posiblemente, el tema de los derechos de la mujer, ¿no es cierto? Toda la cuestión así de reivindicar el género, ¿no es cierto? La igualdad de género era también una preocupación juvenil, especialmente la lucha de las mujeres, ¿no es cierto? Bueno, eso ya se ha naturalizado también. Vemos así hace, no sé, no tantos años atrás, llamaba la atención ver a un papá llevando un bebé con un cochecito a la guardería o al jardín de infantes. Y en este momento es una cuestión así que realmente está totalmente, bueno, es habitual, ¿no es cierto? O sea que hay una mayor paridad en la crianza de los hijos.
Ahora, esto, digamos, vos pensás, Alcira, que tiene que ver también con todo un cambio de paradigma, ¿no?
Sí, sí.
Que todo esto ha sido una cosa estructural, digamos, que tiene que ver un poco también con estos cambios que comienzan a darse a partir de los 60 en adelante, ¿no?
Sí, indudablemente, indudablemente. Todos los movimientos así revolucionarios, entre otros, los movimientos así feministas y demás, dan lugar, ¿no es cierto?, a estos cambios también, ¿no es cierto?
Como que de alguna manera fueron un puntapié inicial, ¿no?, como para esta nueva conformación.
Desde ya, marcaron una diferencia así entre generaciones que ya, bueno, digamos que se fueron como suavizando, digamos, los cambios, pero bueno, ya ahora está un poco como del otro lado. Sin embargo, aparecen nuevas cuestiones, ¿no es cierto? Hay una cuestión de mayor paridad de géneros, y sin embargo, bueno, qué sé yo, la violencia de género siempre es mayor hacia del hombre hacia la mujer que al revés. La trata de personas sigue teniendo como blanco realmente a las mujeres. O sea que, bueno, realmente no es que hayan
que
estas conquistas sean tan así, pero de alguna manera hay un avance. Este programa también se ocupa del tema de derechos humanos. Bueno, este es un derecho logrado, pero que tiene el de la paridad, el de la igualdad de géneros, pero bueno, que obviamente tiene que seguir siendo trabajado y dar lugar a nuevas a nuevos proyectos y nuevas conquistas,
¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer un momento de pausa para escuchar
un momento musical.
Sí, una pausa.
Vamos a seguir con Los Plateros, así que le vamos a pedir a Leonardo.
Exacto.
Adelante.
When the twilight is gone and no songbirds are singing. When the twilight is gone, you come into my heart. And here in my heart you will stay while I pray. My prayer is to linger with you at the end of the day, in a dream that's divine. My prayer is a rapture in blue, with the world far away and your lips close to mine. Same for as long as we live.
Publicitario. Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación. Declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata, otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar. Fin de espacio publicitario.
Acabamos de escuchar a Los Plateros en el tema My Prayer.
Muy bien. Y la tenemos a Adriana Gaspar en línea. Vamos a charlar un poquito sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, Luis. ¿Qué tal? ¿Ustedes bien?
Bien, bien. Acá haciendo un nuevo programa.
Bueno, sí, como todos los miércoles. Bueno, hoy quiero recomendar una muestra que yo todavía no he visto, pero sé que es muy buena. Ajá. Una muestra que se inauguró hace poquito, una semana, en el marco del Festival de la Luz, en el Centro Cultural Recoleta, en la Sala Cronopio. Una muestra de fotografía antológica de Humberto Rivas. Es algo diferente porque estamos indicando a los oyentes un poco que visiten una muestra de fotografía que forma parte de lo que sería el corpus de las artes visuales,
¿no? Sí, sí.
Siempre recomendamos ver pintura o los orientamos hacia alguna muestra que se inauguró de dibujo, pintura u otras técnicas de las artes plásticas, esta vez, bueno, fotografía, porque realmente es una muestra maravillosa de un artista argentino, que en mediados de la década del 70 se fue a vivir a trabajar a Barcelona, pero que, por ejemplo, en 1962, Juan Carlos Di Stéfano, entonces director del Departamento de Diseño del Instituto Torcuato Di Tella, lo invitó a dirigir justamente el Departamento de Fotografía del Instituto. Y fotografió grandes personalidades como Roberto Eisenberg, Jorge Luis Borges. Pero acá lo importante, ¿no?, es de visitar esta muestra más allá de la calidad y de la trayectoria del artista del que estamos hablando, es que él toma la fotografía justamente como una disciplina artística y no cae en la mera cosa de documentar o registrar de pronto una imagen para formar parte de lo que sería una documentación.
De una serie, claro. ¿Y cuál sería la diferencia, Adriana?
Bueno, la diferencia es justamente los trabajos que él realiza con la luz. Uh-huh. Primero es el concepto que también un poco el artista le da, ¿no? ¿A qué va a formar parte de eso? Porque, bueno, vos podés pintar, podés hacer una serie de 10 obras, ¿no? Y las vas a ubicar en un, las vas a institucionalizar en un ámbito artístico o van a formar parte de una serie para documentar determinada imagen que vos hiciste, no sé, de un paisaje. Acá, además de esto que tiene que ver con el concepto, es el juego de luces y cómo trabaja la imagen ya, la imagen fotográfica, ¿no? Un juego lumínico, una textura lumínica que centra en la imagen fotográfica y que va del gris al negro, justamente. Ahí ya le empieza a dar, digamos, que otro valor, en cuanto a la palabra valor lo indica, ¿no? Otro valor y otro estatus dentro del corpus de lo que puede ser la fotografía.
Sí, sí, claro.
Por eso justamente formó parte de lo que fue el Instituto Di Tella, ¿no? Porque el Instituto Di Tella fue un instituto de mucha vanguardia, donde lo creativo estaba siempre presente. Y esto fue muy innovador para la década también, ¿no es cierto?
La muestra se está realizando, ¿dónde dijiste, Adriana?
Cultural Recoleta, en la Sala Cronopio. Uh-huh. Ha hecho retratos, ha hecho fotografías de paisajes urbanos, fotografías de espacios interiores, en los que de pronto no encontramos elementos que nos indiquen algo anecdótico, a veces ni siquiera la figura humana, ¿no?, sino la captación de un determinado espacio con todo el trabajo de la luz. Por eso hablo de otro tipo de fotografía, no es la fotografía que se documenta para dejar registro de tal episodio histórico. Uh-huh. ¿No es cierto?
Bien, sí, sí.
Esto me parece sumamente importante. Además, hay más de 160 obras. Así que es una linda muestra para recorrer y para disfrutar. Va a estar hasta fin de septiembre, pero como yo digo, siempre no nos dejemos estar, porque además este es un momento en que va a haber unas cuantas inauguraciones
próximamente.
Importante, próximamente, y a veces el tiempo no es lo que más nos sobra.
Claro, se hace escaso, es cierto. Bueno, Bárbara, entonces ya estás anunciando que va a haber otras muestras.
Sí, va a haber una muestra de artistas italianos muy importantes en el Museo de Arte Decorativo que ya les voy a comentar.
Bárbaro.
Que sería la segunda parte de una muestra que ya hubo hace unos años.
Fantástico, Adriana.
Y preparando la muestra del Café Literario Antonio Aliberti de poetas y de artistas.
Ah, claro, esto es el 5 de septiembre.
Esto va a ser el 5 de septiembre, que bueno, ya después les voy a contar un poco de qué se trata, pero es una muestra que involucra esencialmente la obra del artista visual y la obra poética del escritor.
El escritor.
¿Cierto? La esencia, ¿no? ¿Cómo captar la esencia de lo que esas palabras transmiten desde las artes visuales? Ya lo vamos a comentar.
Con esto quiere decir que no son poemas ilustrados, ¿no es cierto?
Justamente. Justamente, cuando hable de la muestra, quiero justamente
hacer la diferencia.
La diferencia, claro, entre el poema ilustrado y esto, ¿no es cierto?
Buenísimo, buenísimo.
Pero
bueno, ya lo vas a comentar.
La sala Cronopios, porque realmente es una muestra imperdible. Y no es común ver una muy buena muestra de fotografía artística. Uh-huh. Entonces aprovechemos esta posibilidad, y además el Centro Cultural Recoleta tiene un horario muy amplio, incluso
sí,
los fines,
claro,
de semana, y esto es bueno porque nos da tiempo para los que trabajamos bastante para poder visitarla.
Bárbaro.
Gracias.
Bueno, gracias, Adriana, hasta el miércoles, bueno, próximo.
Saludos para todos, hasta el próximo miércoles.
Bueno, gracias, chao, chao.
Se adelantó al CIRE, ya fue a la muestra. Así
no,
que,
pero Nora, bueno, justamente me hubiera encantado tener todo este
material.
Esta
mirada.
Estos de Adriana.
¿Cuándo fuiste a
CIRE? Mira, fui la semana pasada, creo que jueves o viernes, una cosa así, el espacio de luz, ¿no? Pero, por supuesto, espectadora Lega, ¿no es cierto? Pero me gustaron muchísimas cosas, y ahora al escucharle a Adriana, bueno, resignifiqué algo, pero voy a ir nuevamente para disfrutarla con mayor información, porque bueno, si bien el arte
le das otra mirada,
se aprecia sensorialmente, pero también es importante saber un poco más, ¿no?
Claro.
Tiene algunos elementos como para apreciarlo. Sí.
Cuando escuchabas a Los Plateros, nos comentabas.
Te comentaba que hace muchísimos años, en un crucero, justamente estaban Los Plateros, tengo algunas fotos, ya estaban un poco devaluados, porque imagínate que no llenaban estadios el Madison Square Garden, o no sé dónde habrán estado realmente cuando antes eran tan famosos, pero hace muchos años, como 20 años atrás, haciendo un crucero, la sorpresa, siempre había algún número a la noche en un teatro, Los Plateros, en realidad no lo podíamos creer, claro, porque era maravilloso. Seguramente Los Plateros no eran todos los originales, ¿no? Pero bueno, sí, dos o tres voces inconfundibles, un lindo lejano recuerdo. Sí.
Bárbaro.
Bueno, continuamos hablando, Alcira, de juventud o juventudes.
Bueno, en realidad el plural tiene que ver así con poder hablar de lo que son las diferencias vinculadas con el lugar de residencia, si son urbanos, si son rurales, si son de pequeñas ciudades, el tema de clase social o pertenencia social, el tema cultural, ¿no es cierto? Entonces por eso se habla de ese tipo de
de culturas juveniles,
de juventudes, en la medida que hay diferentes, ¿no es cierto?, formas de transitar la juventud, aspectos económicos, etcétera, que inciden. De todos modos, está bueno hablar de las cuestiones comunes. Y yo había pensado, y avanzamos un poco en la entrada anterior, en esto que tiene que ver con la importancia de todas las tecnologías, digamos, en el mundo juvenil, también en el mundo adulto, por cierto, ¿no es cierto? Pero desde ya que en los jóvenes es más determinante. Y después vamos a hablar de esto, pero otro aspecto que también, otro de los ejes que yo quería también mencionar para cambiar un poco de ideas con ustedes, tiene que ver con lo que llamo la vulnerabilidad, ¿no es cierto? La vulnerabilidad de los jóvenes, o la, no la fragilidad o la vulnerabilidad psíquica, sino fundamentalmente física, ¿no? De entorno, de toda esta cuestión así, que tiene que ver con una sociedad más violenta y donde realmente por diferentes motivos los jóvenes suelen ser las mayores víctimas, ¿no? También a veces victimarios, ¿no es cierto? Pero las mayores víctimas. Y entonces pensemos en que son la clientela principal de todo lo que sea
alcohol,
narcotráfico, claro. ¿No? Acceso drogas. A las drogas, por supuesto alcohol también, ¿no es cierto?
Y lamentablemente con esta mirada natural, ¿no? Porque en realidad uno ve tomar a los chicos en la calle, sin ningún, digamos, uno los ve, tampoco participa desde ningún lugar diciendo, mira, sos menor, no tenés que hacerlo, está prohibido, ¿no? Pero digo, uno ve cómo los chicos toman, cómo fuman, y los va naturalizando como...
Los jóvenes son un objeto así codiciado por el mercado, claro. ¿No es cierto? Entonces realmente candidatos a todo tipo de consumo, muy especialmente el de las drogas, ¿no es cierto?
¿Pero qué está faltando en estas juventudes entonces frente a este ofrecimiento así que desmesurado, ¿no? Porque lo vemos, como para que puedan decir no.
Yo me acuerdo cuando empezábamos a fumar las mujeres, cuando empezábamos a fumar en público, ¿no? Y realmente era todo un desafío. Yo me acuerdo que los primeros cigarrillos no nos gustaban, producían arcadas y todo eso, pero sin embargo era una cosa como que tenías que tenerlo como para adquirir un estatus de adulto, de adolescente, piola, canchero, lo que fuere, como se decía en ese momento. Y yo creo que ahora ocurre eso. Es decir, yo estoy en contacto, ya sea, bueno, por diferentes razones laborales o familiares o demás, algunos pacientes, con lo que es la oferta de droga a los chicos, me refiero a los adolescentes de la escuela media, realmente es una cosa muy impresionante, ¿no? Entonces, el decir no es sumamente difícil, yo creo, porque además el peligro queda lejos siempre para los jóvenes, a pesar de que mueren muchos jóvenes por accidentes, por agresiones, por lo que fuere, es algo que queda lejos, a mí no me va a pasar, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay como una, casi imposibilidad, me parece, de la mayor parte de los adolescentes decir no a la droga de inicio. Lo que no significa que todos van a tener una cuestión así seria de adicciones. Pero
¿esto tendría que ver con la aceptación de sus pares?
Y bueno, eso es sintetiza, me parece, esto, ¿no?
Y con esto del, me parece, la adrenalina constante, yo cuando convoco a los chicos me dicen, bueno, me drogo porque estoy aburrido, no sé qué hacer, estoy aburrido, siempre ponen la palabra como aburrido y en el medio, ¿no? De esto, a veces se drogan solos los pibes, en general toman en conjunto, pero también como esta cuestión de soledad y esta cuestión de aburrimiento, ¿qué hago con todo?
Claro, yo realmente no sé, me parece que vería un poco más en esto si todos, ¿qué quiere decir esto de aburrimiento?
Claro,
¿no es cierto? Si esto de aburrimiento quiere decir así depresión en algunos casos, si quiere decir frustración frente a no tener acceso a tanta oferta consumista, no sé muy bien qué quiere decir para los jóvenes aburrimiento, claro. Desinterés, una escuela media que no los convoca seguramente, ¿no es cierto? Yo creo que esto se da por ahí en los adolescentes, ¿no? En los jóvenes un poquito mayores, ya pasada la adolescencia, egresados de la escuela media, debe tener que ver un poco con otro tipo de frustraciones, ¿no es cierto? Que no creo que se dé en todos los casos, no creo que sea la única la única causa, esto se llama el aburrimiento.
No, no, claro, yo hablaba mucho de los adolescentes, porque bueno, aquellos que terminan la escuela media, vos sabés que la escuela media es obligatoria, pero de repente si tenemos 150 chicos en un primer año, a lo sumo terminan 30 o 40 alumnos, o sea, todos los demás quedan en el camino, y bueno...
Estamos hablando siempre de escuelas públicas, sí, ¿no? Donde sabemos que vienen muchos chicos de sectores muy vulnerables, ¿no? El docente tiene que trabajar mucho con claro, estas nuevas configuraciones.
Y cómo sostenerlos.
Poder sí, sostenerlos dentro del aula,
vamos,
¿no?
Porque... Vamos a eso. Pero yo quería digamos, para decir que la vulnerabilidad no solamente se da en los sectores pobres o en las así clases populares. Creo que la vulnerabilidad frente a la droga, frente a la violencia y demás, por diferentes razones, se da, ¿no es cierto?, en todas las clases sociales.
Trasciende la esfera social.
A mí me parece que trasciende la social. Por ejemplo, toda la cuestión así de deportes extremos y demás no se dan las clases, digamos, menos favorecidas. Y sin embargo, ¿no es cierto?, también se produce accidentes, muertes, agresiones, etcétera, entre otros grupos. Digamos, la fragilidad frente a la violencia, la vulnerabilidad. Ahora, el tema que ustedes dicen, bueno, realmente me parece que, además, ustedes bien que lo conocen, este tema de qué pasa con los adolescentes en su tránsito por la escuela media, ¿no es cierto? Afortunadamente es un logro tener a la mayor parte de nuestros adolescentes en las escuelas medias. Ahora, ¿qué pasa dentro de las escuelas? Y es otro tema. El tema de la calidad, el tema si la contención realmente es contención o es aguante, ¿no es cierto? Si la escuela realmente modifica o sigue siendo galpón. En fin, todo esto es complicado, interesante para poder entender y bueno, a partir de ahí poder modificarlo, ¿no es cierto? Y yo creo que además absolutamente heterogéneo, ¿no es cierto? Dependiendo de muchas razones, de la propia institución, de las propias historias de los grupos, ¿no es cierto? Pero hay escuelas más chicas donde donde la población, por supuesto, en las escuelas públicas en este momento, yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires, pero además en todo el país, en realidad son primera generación de estudiantes secundarios. Generalmente sus padres en muchísimos casos son analfabetos funcionales, ¿no es cierto? Realmente los sectores así de menos recursos y demás vienen a veces de un par de generaciones sin trabajo, ¿no es cierto? Con changas y demás, sin oficio, digamos. Entonces realmente el mundo de la escuela, que sigue siendo un mundo bastante convencional a pesar de todos los cambios que se intentan y demás, bueno, es algo que es como poner un corsé a alguien que no sabe cómo usarlo. Y bueno, muchos pueden hacer un tránsito medianamente digamos favorable, ¿no es cierto?, pudiendo francamente aprender cuestiones así, sí, más son interesantes, socializarse, sí, y eso los va a significar así, claro, los va a subjetivar de una manera que les va a proveer de un futuro bueno, con mayor posibilidades, y en otros casos no. Yo creo que realmente hay que dar un poco de tiempo a esto. Fíjense que cuánto hace, 5 o 6 años, cuánto hace que es obligatorio el secundario. De todos modos, no sé qué hacían antes este cúmulo de chicos, claro, ¿no es cierto?
Exactamente.
Los famosos niní que ahora son ni estudia ni trabaja a partir de los secundarios, como vos decís, inconclusos, ¿no? De las deserciones, de los abandonos y demás, pero bueno, hasta hace pocos años atrás, en la medida en que no era obligatorio, tampoco esa población accedía, digamos, a ningún tipo de institucionalización, ¿no es cierto?
Así es. Vamos a ir a un tema musical y seguimos conversando, Elcira.
¿Cómo no? Si no están tan aburridos.
No. Adelante, Leonor.
They ask me how I knew my true love was true. Inside cannot be denied. They say
said someday you'll find all who love are blind. Oh, when your heart's on fire, you must be alive. Smoke gets in your eyes. Think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love.
Without my love.
Now laughing friends dear, I cannot hide. Oh, so I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes.
Smoke gets in your eyes.
Smoke gets in.
El hábito de hablar a solas, cierta tristeza básica y una constante sensación de exilio. La conciencia del paso del tiempo, el deseo truncado y sus prolegómenos. Varias plantas, el uso indiscriminado de las especies, la memoria de la felicidad y su omnipotencia. Este poema se llama De mí y pertenece al libro Sostiene lo que, de la poeta Laura Ponce, publicado el año pasado por Ediciones Tahil. Laura Ponce, que tuvimos la suerte de conocerla, sí, poéticamente, porque físicamente ya la conocíamos, que venía ya del año pasado con Hugo Toscadaray, pero no la conocíamos poéticamente y realmente nos ha gustado mucho su lectura y tuvo la gentileza de obsequiarme con este libro y lo he disfrutado mucho. Realmente es una voz muy, muy transparente, ¿no?
Realmente y, sí, nos asombró. Bueno, como vos decís, la conocíamos desde otro lugar y la lectura del viernes pasado en el café.
Exactamente.
Que por primera vez la escuchábamos, realmente... tan profunda, ¿no? Aparte de transparente, tan profunda.
Tan profunda y con una capacidad de síntesis que es otro mérito, ¿no?, de este libro. En general nos encontramos con textos más bien cortos, pero que justamente tienen la virtud, en pocos versos, decirnos muchas cosas, ¿no? Otra virtud de este libro, ¿sabes cuál es?
¿Cuál es?
Que tiene que ver con la autora. La contratapa tiene algunos conceptos de Raúl Gustavo Aguirre sobre la poesía.
Qué interesante, ¿no?
Vamos a compartir los dos últimos. Dice Raúl Gustavo Aguirre, la poesía es algo maldito y es necesario explicar de nuevo este lugar común. Maldita por ser la inteligencia y el amor fundiendo juntos. Maldita por sus exigencias, por su avidez de conciencia y de verdad, por su necesidad de existir sin condiciones. Gustavo Aguirre, que recordamos junto con Jorge Enrique Mobili, fundan el famoso movimiento Poesía de Buenos Aires. Así en la es. Década del 60, que un movimiento conformado por grandes artistas, una revista que duró 10 años y que tuvo, entre otras virtudes, la traducción de muchos poetas que no eran conocidos del exterior en nuestro país y que gracias a este movimiento pudimos conocer. Otra cosa que dice Raúl Gustavo Aguirre sobre la poesía. Dice, la poesía no espera tras la puerta el regreso de nadie. no se acompaña en bosques petrificados, ni una lluvia le cae, porque sí en cada otoño, no mira el fuego secular, lo tiene adentro. Qué bárbaro, ¿no?
Qué hermosa definición de la poesía.
Qué hermosa definición, sí, a pesar que ellos son un poco aquellos que comienzan con esta idea de no encerrar la poesía en definiciones, ¿no? Pero son como breves definiciones sobre la poesía, ¿no?
Lo definen poéticamente, ¿no?
Exactamente. Vamos a compartir otro poema de Laura, se llama Funeral. ¿Bajo qué luz debo mirarte? A vos, que disponés el sitio de las lámparas, que es igual a decir el sitio de las sombras. Y ya sabemos que la luz decreta el nacimiento y la muerte de las cosas. Yo enciendo velas, ¿bajo qué luz debo mirarte? Hermoso bellísimo poema. Bueno, Laura Ponce, nuestra poeta de hoy en Generación Abierta en Radio.
Agradecemos el llamado de Francisca de San Telmo, que está escuchando, bueno, el programa, le encanta la invitada de hoy, los conceptos que estás vertiendo, también esta propuesta de Adriana del Centro Cultural Recoleta, y bueno, siempre nos escucha y dice que el programa dignifica la cultura. Así que muchísimas gracias, Francisca de San Telmo. Bueno, continuamos hablando acá con muchas cosas sobre la juventud, juventudes. En el entretiempo estuvimos hablando también. A mí lo que me quedó, que no sé, Luis, vos querés preguntar otra cosa, pero lo que me pareció interesante es un concepto que habíamos hablado, que estaba trabajando una licenciada catalana en educación o en psicología sobre los TICs, los TACs y los TECs.
Ajá.
Que me pareció, bueno, como nosotros hablamos de TICs acá, todavía no estamos hablando de TACs ni TECs, quería saber de qué se trataba.
Sí, en realidad son conceptos que escuché a una psicóloga social de Cataluña, pero bastante difundida, creo, en Latinoamérica, he estado alguna vez en Argentina también, que se llama Dolors Roy. Y en realidad, bueno, todos sabemos lo que son las TIC, no los TIC, sino las TIC, ¿no es cierto? Las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, a partir de Internet surge, ¿no es cierto?, esta cuestión del acceso a la información y a la comunicación a través de diferentes tecnologías, fundamentalmente, bueno, la computadora y todos los soportes, etcétera, que sucesivamente y vertiginosamente se van sucediendo, ¿no? Ella dice que completa, digamos, y de alguna manera se suceden a las TIC, las TAC, que serían las tecnologías del aprendizaje y la comunicación, es decir, como algo superadora de la información y el conocimiento, habla del aprendizaje y la comunicación. Y por último, ¿no es cierto?, tendiendo a ella aspira, ¿no es cierto?, y en algunos lados se da a un acceso de las mayorías, por supuesto, así de todos los sujetos de todas las sociedades, a las TEP, que serían las tecnologías del empoderamiento y de la participación. Es decir, ella explica cómo a partir del empoderamiento, es decir, de la posibilidad de que con un tuit das cuenta de un maltrato que recibiste en un organismo público, vamos a decir, tu desacuerdo contra un, qué sé yo, proyecto de ley, lo que fuere, es decir, como este de empoderamiento que va a permitir la información, el aprendizaje y la comunicación, cómo esto puede permitir una participación inmediata desde diferentes medios, tendiendo a una participación ciudadana, en definitiva, una participación ciudadana absolutamente fluida, ¿no es cierto?, permanente, y donde, bueno, esto se ve a través de, aparecen algunos temas, ¿no es cierto?, en Twitter o en Facebook, qué sé yo, y de inmediato se producen efectos, buenos, malos, lo que fuere. En estos días fue muy comentado, algo, bueno, en forma bastante negativa, lo que pasó luego el suicidio de Robin Williams, ¿no es cierto?, donde la hija tuvo cuestiones así muy desagradables con el digamos, cadáver de su papá muerto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y esto fue muy
criticado.
Bueno, digamos, sí, como un efecto no deseado, digamos, claro, de esta cuestión así de terminología. Y otro ejemplo, todo lo contrario, que justamente vi esta tarde, que parece ser que un niño de una escuela, yo no recuerdo de qué provincia, de Misiones, una provincia así lejana, a Buenos Aires, donde nosotros estamos, un chiquito que vio una manifestación en bicicleta, una bicicleteada, y entonces él quiso seguir esa bicicleteada, hasta que su bicicleta no pudo más, porque era una bicicleta muy precaria que usaba desde su lugar rural para ir a la escuela. Y bueno, la gente que iba en la bicicleteada se conmovió, y una foto bellísima del nene ese parado hasta donde llegó, porque las características de su bicicleta no podía rodar más. Claro. Esta gente publicó la foto en el Facebook, así conmovidos por este chiquito, y resulta que inmediatamente llegó, bueno, ayuda, esto se socializó, incluso no sabían de qué pueblo era, cómo se llamaba el chico, bueno, publicaron en Facebook la foto de este nene. La cuestión es que, no sé, la maestra, alguien se comunicó, y ahí estaba la foto del nene con la bicicleta vieja y con su nueva bicicleta maravillosa, apto para todo terreno, un equipo de ropa, el casco para el ciclista, y bueno, y montones de dinero que sobró y le dieron a escuela para comprar otras bicicletas, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera la participación, claro. Bueno, leyendo así algún otro material, algo que también me pareció interesante, el tema de los celulares, ¿no es cierto? Y justamente cómo el celular forma parte ya de todo el mundo y sobre todo de todas las personas de todas las edades, pero como una cuestión, como un elemento de comunicación esencial y objeto del deseo muy, muy, digamos, codiciado, especialmente por aquellos que tienen más dificultades de acceso. A propósito, yo creo que ya estamos en tiempo, pero hay una película paraguaya maravillosa que se llama Siete Cajas, que están dando en este momento en los cines de arte, ¿no es cierto? Porque tuvo poco tiempo en el circuito comercial, pero es maravillosa, y en realidad tiene que ver con cómo un chico de muy, muy, muy bajos recursos, todo lo que hace para obtener el celular. El celular es el acceso al mundo realmente, ¿no? Bueno, recomiendo la película. Tiene que
repetí cómo se llama. ¿Sí?
Se llama Siete Cajas. Uh-huh. Se desarrolla, es una película que tiene algunos premios. Fue película uno de los premios a la construcción, el cine en construcción, en el Festival de San Sebastián, y otros premios también en América Latina. La recomiendo porque además la importancia en todas las clases y en todos los ámbitos de todo aquello que tenga que ver con la tecnología.
Bueno,
yo quería, aquellas personas que no tienen algún conocimiento sobre psicología y quisiera tenerlo, a mí me parece que tu libro con Leticia Borsellini es excelente.
El nombre del libro, nuevamente.
El libro Psicología, una introducción. Hasta hace poco la verdad que estaba agotado, a pesar de que ya tiene ciento y pico de mil ejemplares, y bueno, y es un poco el caballito de batalla de todas las escuelas medias de bastante tiempo. Gracias por recordarlo, me ha dado muchísimas satisfacciones realmente, un manual como introducción vale.
Bueno,
muchas gracias.
No, gracias a vos, Alcira, por todo tu aporte.
Disculpen un poco la dispersión, ¿no? Había intentado ser un poco más ordenada, pero bueno, un poco
Es que en realidad son todos temas que están hilados, así
claro.
Que...
Claro.
Bueno.
Nos sirvió muchísimo, bueno, claro. Y así lo has dicho a la audiencia, y bueno, y seguramente te vamos a invitar en otro momento para seguir hablando de todo
cuando
esto.
Cuando quieran. Gracias.
Que sigas muy bien, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Bueno, yo digo, ¿no? Nada más que para que vayan anotando. El 5 de septiembre falta. ¿Pero qué va a pasar?
El 5 de septiembre se va a inaugurar una muestra de poetas y de artistas. Está, sí. Con ese nombre, de poetas y de artistas, en el Café Montserrat, dentro del marco del Café Antonio Oliverti. Es retomar una vieja costumbre que en la década del 90 en el Café Montserrat, en aquel momento sí. Era Café Montserrat, Adriana Gaspar organizaba las muestras y era muy común encontrarnos con este tipo de muestras de artistas y poetas reuniéndose y trabajando en conjunto.
Ahí en otros lugares yo la he visto.
Sí, sí, también
en la calle Florida.
A los poetas, sí. En la Galería de Florida, exactamente.
¿Y qué más?
Y voy a presentar una antología que se llama La Otra Oscuridad, que fue publicada en Brasil, traducido al portugués por la escritora Patricia Tenorio. Así que bueno, vamos a compartir un momento con ella, que viene especialmente a presentar el libro. En realidad ella va a leer los textos en portugués. Nuestra amiga y eximia intérprete de poesía, Sarita Dasat, va a leerlos en español.
Y vos vas a tener una entrevista.
Un diálogo con José Emilio Tallarico.
Así es. Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles.
Nos vamos, le agradecemos a Leonardo Giusti toda su colaboración. Y recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo miércoles.
En torno a los secretos, los sueños nos dirán si todo es como aparece o algo fluye detrás.